mi disfraz. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo. Que nos dicen los mismos, pero con otra cara.
Bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Empezamos el programa que pasa en el mundo.
Acopla un poco esto.
Sí, ahora no sé qué. Eran los baffles, no sé qué.
Has empezado acoplando un poco.
Bueno,
sí.
Ahí. Comenzamos de nuevo.
Ahí
empezamos
estamos.
¿Qué pasa en el mundo? Como
por,
todos
por la
los...
sintonía.
No, tampoco llegaremos hasta atrás. Como todos los miércoles, de 10:30 a 12 de la mañana, emisión en directo aquí en Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona alrededores y en www.contrabanda.org para el resto del mundo. Recordad también que tenemos dos emisiones en diferido, que son los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana aquí en Contrabanda.
El mismo programa repetido en diferido.
Exactamente.
Simulación en diferido, no.
Una simulación en diferido.
No, la simulación ha sido del modo de voz Humberto Bosch, que ha salido.
Programa a modo de simulación en diferido.
El inventor de la padania cuando arengaba.
Recordad también que tenemos una página de podcast donde podéis escuchar el programa último o rescatar anteriores entrando en nuestra página de podcast en quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y después tenemos varias formas de contactar con nosotros.
Claro, claro que sí. Tenemos primero un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar mensajes con críticas, sugerencias, información, opinión, etcétera, etcétera. Y tenemos una cuenta de Twitter, ¿no?, que se van mirando los tweets que se van mandando. Algunos puedes mandar tweets directos o mensajes directos. Si no, vamos viendo si hay algún interesante, ya lo comentamos en antena. Y recordemos que estamos en directo, así que tenemos un teléfono si queréis participar vía telefónica.
Pues sí, podéis llamar al 93-317-73-66, 93-317-73-66.
Hoy miércoles 25 de septiembre del 2013. Es cuando hasta las 12 del mediodía estará abierta la vía telefónica por si os apetece participar. Y nada, pues vamos a entrar un poquillo en materia. Yo quería empezar hoy el programa con la petición que se ha hecho desde Argentina de la detención de cuatro torturadores franquistas por parte de la jueza argentina María Servini, que investiga los crímenes del franquismo, y ha sido, esta petición ha sido trasladada a la Audiencia Nacional. El ministro de Interior ya ha confirmado este pasado martes la petición de extradición contra cuatro funcionarios que solicitó la jueza argentina. Y bueno, pues los primeros posicionamientos ha sido la oposición de la fiscalía. Qué raro, ¿no? ¿Nos extraña?
No, a mí no me sorprende. Sorprendería que hicieran todo lo contrario, a que se opongan a que se juzguen a los crímenes del franquismo, que la fiscalía se oponga o que el gobierno de España se oponga o torpede o entorpezca, ¿no?, cualquier actuación en contra de los crímenes del franquismo. No me sorprende, ¿no? Ya sabemos cómo actúan aquí en España con respecto a ese tema, ¿no?, tanto el gobierno como el aparato judicial, ¿no?, con cómo se han movido durante estos 30 años, o no se han movido, digamos. O sea, han dejado los crímenes en total impunidad, así que no sorprende que la fiscalía se intente no acatar la orden de captura internacional mandada desde Argentina, ¿no?, cursada desde Argentina por la jueza, que bueno, que tampoco uno se va a creer, ¿no? Y me gustaría hacer un comentario sobre esta jueza, ¿no? Porque a ver, que van a creer que es una justiciera que pelea a brazo partido por los derechos humanos. Bueno, esta jueza era de la época de Menem, del gobierno de Menem, era afín al gobierno de Menem. Menem, recordemos, firmó los indultos de los militares que habían sido enjuiciados por los crímenes en la dictadura argentina. O sea que bueno, ahora viene de justiciera. No sé si esto en Argentina, no conozco muy bien el funcionamiento del aparato judicial argentino. No sé si le tocó por sorteo. No sé si esto va a dedo, por sorteo, o el juez que le interesa toma el caso y se hace cargo del asunto, o es por rotación. Pero bueno, digamos que no es ninguna justiciera. Esta señora, me acuerdo que había un programa cómico en Argentina donde hacían bromas sobre la jueza, y esta jueza prohibió que se le nombrara en dicho programa. O sea que bueno, es de carácter, no es una jueza muy, muy democrática, digamos. Y bueno, digamos que un poco como Garzón, ¿no? Que aquí todo el mundo estaba flipado con Garzón porque le había metido mano a la causa del franquismo, después de haber sido uno de los pioneros de la persecución de la izquierda berchale, ¿no?, en Euskal Herria. Bueno, esta jueza un poco va por ese lado. No sé si lo hace por propaganda, porque esto le da proyección internacional.
Claro.
Igual, ¿no?, para su carrera, ¿no? No olvidemos que a los jueces también les gusta hacer carrera, y que igual está esperando que la llamen de La Haya, o vaya a saber uno, ¿no? Claro. ¿Cuál es la intención?
Bueno, es que claro, en el caso de Garzón, por ejemplo, también había un componente de detrás de la supuesta lucha por la memoria histórica y contra el viejo régimen y tal, había un factor de propaganda neta del régimen, que era crear la ilusión de que no había una continuidad, sino que había habido una ruptura, y ahora desde la democracia se juzgaba pues a la anterior dictadura, arrojando a los hechos históricos la imagen falsa de que la contienda fue una cuestión de disputa entre democracia y dictadura en un momento dado, cuando no fue así, porque las principales democracias imperialistas del mundo ayudaron al fascismo en España y le dieron créditos, le dieron combustible, le dieron armamento, etcétera. Por lo tanto, simplemente era eso, un acto de presentar como muerto el perro, muerta la rabia, y aquí ya pasó el toro. O sea, ahora actuamos contra esto porque somos diferentes, ¿no? Era un acto de propaganda del mismo régimen, que sigue siendo el mismo. O sea, así de maquiavélicas son.
No obstante, dicho esto sobre esta jueza, que ya me había quedado en el tintero, lo habíamos hablado una vez con el compañero Fonantena, que íbamos a comentar algo sobre esta jueza, ¿no?, que no es ninguna defensora de los derechos humanos, ni tampoco, digamos, es una jueza que haya despuntado por su defensa de la libertad, ni nada parecido. Pero bueno, digamos que ha dado curso a esta petición, a esta, digamos, demanda de las asociaciones de víctimas del franquismo y de memoria histórica, ya que aquí siempre han sido ninguneados y menospreciados, desde luego, pues como los crímenes de lesa humanidad y de genocidio se pueden juzgar ahí en el territorio donde se presenta la denuncia, pues en Argentina le han dado curso, han cursado, ¿no? Han dado cobertura a esta demanda y bueno, la jueza ha mandado aquí unas órdenes de detención que parece que el gobierno de España no está dispuesto a acatar.
Bueno, para tu judicial, en principio pide el arresto de 4 torturadores. Uno de ellos ya está muerto, falleció en el 2009, o sea que tampoco no es el sentido que tiene realizar sobre una persona muerta, si no es para dar volumen o no lo sé. Entonces, la Fiscalía se aferra a varios argumentos jurídicos para rechazar el arresto de estas personas. En primer lugar, el tiempo transcurrido desde que cometieron los delitos alude a la vigencia de la ley española de amnistía del 77, que exoneraría a los torturadores, y además considera que el convenio entre el Estado español y Argentina sobre extradición exige un relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión de delito que no se ve reflejado en la documentación que ha aportado la jueza. Paralelamente, decir que los consulados de Argentina en todo el mundo han sido habilitados para recibir denuncias de víctimas del franquismo en respuesta a la solicitud presentada por esta juez. Y paralelamente también, esta semana ha salido el superestrella que hablábamos antes, Baltasar Garzón, pues diciendo de que aquí en España que nunca será posible el juicio y tal. Y estas declaraciones las has hecho desde Argentina, donde el mismo juez Garzón ha sufrido scratches por parte de ciudadanos argentinos y españoles, que no... pues ya sabemos los antecedentes del juez Garzón, responsable de torturas en la Audiencia Nacional con otros casos. Y después también, ya habíamos hablado en otros programas de que cuando intentó llevar a cabo el juicio este de memoria histórica, también se basaba o daba acusaciones también en personas muertas, o sea que era más protagonismo que realmente unas acciones o una actitud para intentar solucionar esta afrenta que significa el borrado y la ignominia en que han quedado todas las víctimas del franquismo. Entonces, bueno, que bueno.
Claro. Entonces recordemos un poco el hecho histórico, el contexto subyacente a la participación española en la Guerra Sucia, por ejemplo, en América Latina, en la formación de escuadrones o de cuadros militares a través de la Escuela de las Américas, por ejemplo, que es el hecho de que, entrados los años 50, los Estados Unidos transforman a España. España había sido una potencia colonial, pero no era un país imperialista durante la Segunda República, e incluso en la primera etapa del franquismo todavía no han acumulado capital como para poder exportarlo y convertirse en país imperialista, pero Estados Unidos financia el plan de industrialización y desarrollo y le da un lugar bajo el sol del imperialismo a España de segundo orden, a cambio de que España se convierta en un gendarme local o en un lugarteniente donde haga falta en el mundo, entre comillas, contra el comunismo, o sea, antisubversivo y bueno, en favor del orden mundial que ellos quieren extender. Y esto perdura todavía, o sea, es el mismo hecho subyacente. Bueno,
de hecho, Estados Unidos metió a España en el concierto internacional porque España en Europa está un poco excluida, ¿no? Con el franquismo.
Sí.
Con el doble rasero que se maneja Europa en esos momentos, ¿no? Que había acabado el nazismo y que Inglaterra y Francia no querían saber mucho con la España, claro, franquista. Estados Unidos mete a España en el concierto internacional a cambio de poner bases militares en territorio español, que son las que perduran hoy en día, ¿no? Entonces hubo un arreglo entre Estados Unidos. Bueno, las bases militares se pusieron en aquel momento para contrarrestar el poder militar, digamos, entre comillas, o no, de Europa del Este.
Sí.
Con la Segunda Guerra Mundial se conforma el bloque del Este comunista, como le gusta llamar a la propaganda capitalista, le gustaba llamar comunista al bloque de Europa del Este para desvirtuar la palabra comunismo, ¿no? Y poner a los comunistas como unos dictadores sanguinarios, claro, que que, digamos, reprimían a los pueblos y tal, ¿no? En la propaganda que había en esos momentos. Y bueno, en ese contexto, Estados Unidos pone las bases militares en, claro, en España.
O sea, quiero decir, ese rol de escudero a cambio de darle un lugar en el campo imperialista subsidiario a España y tal, no solo continúa, sino que más allá de la hipocresía de ahora, retroactivamente hacer juicios a procesos pasados, perdura pues en procesos actuales. Como pues desde los cascos azules españoles en Líbano, paramilitares españoles y paracaidistas y gente del ejército formando a mercenarios que van a entrar a Siria, incluso actuando en Siria clandestinamente también. O sea, toda una serie de operaciones, misiles lanzados desde bases españolas, por ejemplo, para amenazar o para hacer el juego de guerra, testar la capacidad de respuesta que tiene Rusia en un momento dado, como pasó hace unas semanas. Pues quiero decir que están juzgando algo cuyo contexto es un proceso que...
Bueno, pero volviendo al tema de hoy, al juez Garzón le han hecho escrachos en Buenos Aires, ¿no? No ha colado esa imagen de juez justiciero. Lo que me sorprende es que haya colado la imagen de juez justiciera de ser la jueza Servini y Cruz.
Bueno, más que la imagen ha sido, pues sí, bueno, que ha tirado para adelante el caso. Sí. Lo que tampoco, pues lo que pasa en muchas situaciones es me importa lo que haya hecho en el pasado, ahora hace esto y va a ser la super jueza.
Totalmente de acuerdo. O sea, las asociaciones de víctimas presentaron una demanda, la ha cogido esta juez y la ha tirado para adelante. Y bueno, por supuesto que las organizaciones de derechos humanos, de memoria histórica, por supuesto que no se van a cuestionar a ver quién tira para adelante. No hacen lo que pueden, ya que en España se los ignoran y se los ningunean y se los menosprecian. Pues ya que fuera de España se le ha dado un poco de cierta cobertura a sus demandas, a sus denuncias, pues tampoco se van a cuestionar. No, ahora esta jueza no nos interesa porque era de la época de Menem. Bueno, está bien, la ha pillado esta jueza, por las razones que sean, le ha dado salida a estas denuncias, a estas demandas. Y bueno, por supuesto España no quiere saber nada con extraditar a estos torturadores, protege torturadores, el Estado español, cómo no, con vos que decías el papel de Estados, el idilio que hay entre Estados Unidos y España desde hace décadas, pues aquí pasaron vuelos de la CIA, no sé si siguen pasando vuelos de la CIA con prisioneros dentro para ser torturados en cárceles secretas, en Guantánamo, etcétera, etcétera.
O sea, es lo mismo, bueno, claro, o sea, se va a juzgar por una cosa que pasó hace más décadas a unos españoles, que me parece perfectísimo que se juzgue, pero se toma como hecho aislado y lo aíslan artificialmente, por ejemplo, del apoyo que dio el gobierno español con Aznar a la cabeza al último intento de golpe de Estado de la CIA contra el presidente Chávez en Venezuela, y luego encima con toda la barra en una reunión del Congreso de las Américas, Aznar se vanaglorió de eso, de ese apoyo. O sea, es algo que es una política de Estado pública y bueno, no pasa nada.
O sea, el Estado español siempre ha protegido torturadores.
Hubo muertos, hubo decenas de muertos en Venezuela.
Pero no hay que irse al franquismo. Que en Euskal Herria, ¿cuántas denuncias de torturas hubo? ¿Cuánta gente ha denunciado torturas y malos tratos en cárceles, en comisarías? ¿Ha pasado algo? ¿Se ha hecho alguna causa contra los torturadores? No, no solo eso, sino que el Estado español se ha fomentado la tortura, se la ha protegido, se la ha premiado.
Claro, claro, no, pero por supuesto, pues exactamente, o sea, por lo que dices tú, no hay que irse al franquismo, la supuesta contradicción antagónica entre la dictadura y la democracia se desmorona desde el momento en que hacemos ese repaso.
Pero bueno, digamos que esto pone el foco, esta demanda, aunque no llegue a buen puerto, aunque no haya extradición, o no haya ese juicio en Argentina contra estos torturadores, pues pone el foco en el tema, ¿no? Se conoce internacionalmente que aquí en España se protege con torturadores, porque yo creo que en España los franquistas se creen invisibles, creen que hacen las cosas y que fuera de España la gente no se entera de que aquí no se quiere extraditar a cuatro torturadores. Seguramente en otros países ya deben estar publicando en periódicos y hablando en radios y en televisiones de lo que está pasando aquí en España, que no se quieren extraditar torturadores. O sea que bueno, eso, aunque no sean extraditados, aunque no se llegue a buen puerto, aunque España se niegue a extraditar a estos cuatro personajes, bueno, tres porque uno ya está muerto, pues eso pone de relieve a nivel internacional lo patética que es España en este sentido, tanto que se preocupan de la imagen de España, de la marca España. Pues toma imagen que estáis dando, bochornosa, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos a nivel internacional, las asociaciones de víctimas del franquismo, familiares de víctimas del franquismo, de memoria histórica, han logrado poner en el foco internacional que se hable del tema, por lo menos, ¿no? El silencio aquí cómplice y bueno, lamentable y bochornoso que hay aquí en España con respecto al franquismo, que no se puede hablar porque se han cerrado las heridas, porque aquí hay una democracia, no hay que mover el no hay que remover el pasado. Bueno, pues a ver, si aquí hubo 40 años de dictadura y 40 años de crímenes, que se han ido de rositas, que sean una semidemocracia como la que hay ahora, o dictadura encubierta, que se ha cimentado la impunidad, pues habrá que removerlo, ¿no? Eso es lo que hacen las... Está claro, claro. Lo que hacen.
Pero es que hasta ellos mismos lo remueven, porque pues hace unos meses vimos el homenaje que dio aquí la delegada del gobierno en Cataluña, del Partido Popular, a gente de la Legión Cóndor, que iban con sus trajes, con sus esvásticas y con sus símbolos nazis, y les dan una medalla. Esto salió en la prensa internacional. Esto es inaudito en cualquier país de Europa, en cualquier país del mundo, que se le den homenaje a gente con el simbología nazi encima y que se lo creen. Pues bueno, eso también es la marca España que tiene el Partido Popular. Bueno,
y aparte los mismos que dicen que no hay que remover el pasado porque el pasado está cerrado y cerrar las heridas son los mismos que nos están retrotrayendo a la década del 50, ¿no? En cuanto a derechos civiles, por ejemplo, y bueno, y políticas sociales, o sea que bueno.
Claro. A ver, y
son
luego...
los mismos que están retrocediendo 50 años.
Claro, luego es eso también. O sea, luego muchas veces se hablan desde posiciones de izquierda y mediáticas, por ejemplo... Sí que se habla a veces, o sea, contra se hurga en la herida, por decirlo así, del franquismo y se presenta la escena como una escena en blanco y negro, contrapuesta a la escena a todo color, policroma y de final feliz, pues eso siempre para contrastarlo, cuando de lo que no se suele hablar es de la integración que hizo Franco, de las viejas clases dominantes, que en la República, por ejemplo, habían intentado tener un papel progresivo y de motor de independencia nacional y sin embargo Franco las integra en la dinámica imperialista, como hizo con la burguesía catalana, por ejemplo, a partir de los 50, cuando en muchas carteras ministeriales mete ministros catalanes, el banquero Juan March del régimen, en la Diputación de Barcelona pone a Juan Antonio Samaranch, por ejemplo, y cambia, o sea, hace una labor brutal, o sea, una labor realmente, o sea, cualitativa y muy importante para ellos, ¿no? Para las clases dominantes, de cambiar su cualidad, o sea, transformarlas de clase que podían haber tenido un papel histórico e intentaron tenerlo antioligárquico en parte de todo ese entramado. Y, bueno, y eso es lo...
Y un apartado para el periodismo español, otra vez dando la nota, ¿no? Rebajándose a los niveles más bajos de lo que es la profesión periodística, por llamarlo de alguna manera, si es que esta gente lo que hacen es periodismo. Pues ayer estaba escuchando con respecto a este tema, que bueno, que a ver si va a venir Argentina a darnos lecciones de democracia o de derechos humanos aquí a los españoles, que somos una democracia madura y próspera. O sea, indignados porque en Argentina les han dado curso a las denuncias de las asociaciones de víctimas, de familiares de víctimas del franquismo, de memoria histórica, pero no indignados por la impunidad que esos crímenes han tenido en España. Eso no importa, ¿no? Aquí se han cerrado las heridas, ha habido una amnistía. Eso no les indigna. Les indigna que en Argentina se abriera la causa. Ese es el periodismo español de alta alcurnia,
de alto vuelo,
de alta escuela, ¿no? Bueno, indignadísimo, ¿no? Porque les toca en su orgullo, en su españolidad, en su orgullo nacional, de que a ver si no van a venir aquí estos sudamericanos dando clases de aquí.
Lo que pasa es que llevan muchos años hablando de que la transición española era modélica y que era donde se miraban todas las otras dictaduras del mundo y que habían pasado de democracia y que había sido la modélica. Y ahora se ve que no es tan modélica o que tiene ciertas quebraduras dentro de esta estructura, grietas y bueno.
No, es que lo hemos dicho en este programa hasta la saciedad, ¿no? Esta semidemocracia o esta mentira, como decía aquí el compañero, es una continuidad del franquismo, ¿no? La transición fue una amnistía y cerrar en falso, ¿no? Una época sangrienta de la historia española, ¿no? De impunidad, ¿no? De crímenes de lesa humanidad. Es una vergüenza.
Es que no, o sea, se puede, no se puede comparar bajo mi modesto punto de vista.
Es una vergüenza que debería avergonzarlos, ¿no? Sacar pecho de la transición diciendo, no, esto es un modelo de transición de una dictadura a una semidemocracia o lo que ellos llaman democracia. No deberían sacar pecho o jactarse. Deberían avergonzarse de la transición.
A ver, idealizaciones aparte, digamos, la democracia concretamente es un sistema en el que a veces, varias clases, no una sola clase ni dos, sino varias clases que pueden ser antagónicas, pero participan en un sistema de lucha, de competencia y también de alianzas en un bloque de poder político. En España no puede haber ninguna democracia, puesto que las clases sociales interesadas en movilizar a un pueblo que pueda desde las instituciones presentar una capacidad de contrabalance a la oligarquía, esa clase no existe, es residual. Sin embargo, en Argentina, hasta los años 70, era la décima, incluso llegó a ser la octava potencia industrial mundial. Luego hay clases, hay fracciones de la burguesía sí que interesadas en luchar contra ese parasitismo, y eso se traduce en un potencial democrático mayor. Por ejemplo, Kirchner no representa las clases sociales que representa a Menem, con toda la crítica frontal que podamos hacer a Kirchner, pero no es exactamente. Sin embargo, cabe imaginar un panorama de relevo político en España similar. No cabe imaginarlo. En España todo está cerrado, son cuatro bancos y sus representantes políticos, sean los que sean, porque no hay fondo de clase, ya se lo ha cargado la propia finanza que pueda tener una capacidad política. Luego, democracia es que, bueno, en las peores condiciones del mundo para dar ninguna lección, porque no hay fondo social.
Bueno, Argentina tampoco, yo te diría que eso podríamos discutir durante horas, sí, sobre Kirchner y las lecciones de democracia. O sea, yo no estoy tan seguro de que Argentina sea la más indicada para las lecciones de democracia a nadie, no, ni derechos humanos. O sea,
pero hay otras.
El Estado argentino como tal, hubo una dictadura criminal donde 30.000 personas fueron secuestradas, torturadas y tiradas al mar, y en fosas comunes, pues en Argentina también hay fosas comunes, no solo se tiran al mar, y la clase política, parte de la clase política fue cómplice de aquella dictadura, parte de la sociedad civil, la iglesia, o sea, lecciones de democracia las justas. Pero en este contexto, bueno, hay una jueza que cursa una orden y aquí no se le quiere dar cobertura, se están protegiendo a torturadores. Bueno, la imagen de España es lamentable. Yo no sé si los franquistas se creen invisibles, que piensan que lo que se pasa en España no sale para afuera, que la gente no fuera de España, en Europa, en Sudamérica o en cualquier país que lean las noticias no se enteran de que en España no se quieren extraditar cuatro torturadores. Ustedes mismos, o sea, quedáis retratados como España la campeona del mundo de proteger a torturadores, de impunidad, de todas las bajezas, ¿no?, políticas que se puedan tener. O sea, ustedes mismos, ¿no? Aunque quedáis como los campeones del mundo de la impunidad. O sea, en España, lamentable, o sea, bochornoso.
En España, o sea, no puede participar en un bloque dominante una fracción burguesa que no sea proimperialista o que simplemente no sea imperialista, porque no puede participar, porque no existe, o sea, sociológicamente se la han cargado. O sea, es solo el pueblo el que puede conquistar una democracia con carácter diferente. O sea, no. En cambio, en otros países.
Pero en todo caso, aunque no llegue a buen puerto, y acabando cerrando un poco el tema este, por lo menos las asociaciones de víctimas del franquismo, de memoria histórica, de derechos humanos, han puesto sobre el tapete en el mundo el tema, ¿no?
Claro.
De que en España hubo impunidad con respecto a los crímenes del franquismo, que la transición ha sido una farsa y que ahora se pide una extradición que España no quiere conceder. O sea, que bueno, a que España queda en este caso, el Estado español queda totalmente en evidencia, ¿no? Sí. Bueno, y aunque no se llegue a buen puerto, no haya extradición, pues ese hecho, ¿no?, de que España quede en evidencia como la campeona de la impunidad, pues me parece positivo. En ese sentido, me parece.
Bueno, pues seguiremos el tema en próximos programas.
Yo quería dar un apunte rapidísimo, o sea, de dos minutos, sobre la cuestión controvertida en su momento del aceite de colza, o del supuesto aceite de colza como causante del síndrome hace ya no sé cuántos años, porque, bueno, sigue siendo un tema objeto de polémica. Recientemente en algunos medios aparecían algunos artículos, y bueno, recordar solo eso, ¿no? Que en varias mañanas consecutivas de una semana el Hospital del Rey recibe, bueno, un volumen desproporcionado de casos con síntomas parejos. En concreto, el doctor Muro se encarga del caso. No son capaces de diagnosticar nada conocido y se le mete en el cajón desastre al que se recurre muchas veces, de la llamada neumonía atípica. Luego el médico investiga más, ve que no tienen nada que ver los síntomas en su conjunto con lo que se pudiera derivar de enfermedades respiratorias, inicia una investigación y llega a la conclusión, bueno, recorriendo varios mercados ambulantes e itinerantes de varios puntos de España, anotando la matrícula de los camiones transportistas, el origen de los camiones, la denominación de origen de los productos, de los cultivos, etcétera, que al parecer tienen que ver con unas hortalizas y con unos abonos químicos organofosforados que se utilizan tanto en la agroindustria como, también vale decir, en la producción de armas químicas. El doctor Muro, bueno, llega a la conclusión esta, ¿no? De que la difusión de los casos paulatina es radial. Entonces, que coincide, digamos, como con la ubicación de los mercados itinerantes de un pueblo a otro alrededor de grandes urbes. Por ejemplo, en Madrid, si se va a Getafe, Moratalaz, Móstoles, etcétera, o sea, ciudades de alrededor, pues ve cómo coincide esa distribución mercantil de las hortalizas y esa compra y tal, con esa extensificación. Lo que contradice la versión de la Interpol de aquel entonces, que lo atribuye unas partidas de aceite para uso industrial, para la siderurgia en concreto, que han sido desnaturalizados y que se venden dando gato por liebre, como si fueran para consumo humano y para uso de cocina cuando no lo eran. Porque entraron a través de la frontera, a través de Cataluña, con una difusión, con una distribución de venta no radial, sino lineal, de norte a sur, y se encuentra el doctor con las paradojas de que, por ejemplo, en Cataluña no hay casos, y luego en otros puntos mucho más alejados, donde a lo mejor ha habido pues un patrón de compra similar, sí que hay casos de epidemia, ¿no? Entonces, el doctor Muro, iniciando esta investigación y atribuyendo las hortalizas, es capaz de establecer una perspectiva por la cual predice dónde va a haber casos de infección subsiguientes a medida que la gente, probablemente de forma ya descontrolada, vaya comprando esos productos que se van difundiendo por la península. Y resulta que acierta, que es una perspectiva que él va acertando. Pero misteriosamente, en lugar de dejarle a cargo del caso y compensarle, se le destituye, se le echa fuera del Hospital del Rey, y eso fue a cargo, bueno, lo hizo Luis Valenciano, que era el director de Sanidad de aquel entonces, encargando la investigación, o sea, quitándosela al doctor Muro y encargándosela a los Estados Unidos, a Atlanta, a la EPO, a la EPO, una institución de investigación de lo que se llama en medicina enfermedades raras, que deriva el análisis a los laboratorios de Palermo, que en Palermo la OTAN tenía y tiene una base. Bueno, pues desde esta base se seguirán con los análisis, etcétera. Y entonces, desde los Estados Unidos, se avala la versión europea, de la Comunidad Europea, a través de la Interpol, de que habían sido partidas de aceite que habían entrado desde el norte a través de Francia. Bueno, años después, el doctor Muro, totalmente desacreditado, médicamente sumido en el ostracismo, en la exclusión y tal, escribe un libro, ha muerto este hombre, y sin embargo, Luis Valenciano, el que lo cesó, reaparece como director de la Glaxo Wellcome en España, que tengo aquí el nombre apuntado. O sea, es luego nombrado director médico de los laboratorios Glaxo Wellcome y director general de la Fundación Wellcome España, financiado íntegramente por Rockefeller. ¿Qué serán, vale decir, la Glaxo Wellcome, expertos en lanzar al mercado supuestos antirretrovirales contra el síndrome del SIDA? Y bueno, un poco recordar las rarezas, las extrañezas del caso, ¿no? Como alguien que fue capaz de prever por dónde se extendería el síndrome, pues lo hicieron callar, no sé.
Bueno, pues un recordatorio, y bueno, recordemos que han quedado muchas secuelas en muchísimas familias, pues de tiempo, pues esto ya hará unos 30 años o algo así, y todavía pues hay familias afectadas.
Esto me recordará en Argentina el caso del actor, el del vino hecho con alcohol metílico. murieron varias personas.
Que dejaba ciego. Bueno,
muchas, murieron decenas de personas. Una partida de vinos hecha con alcohol metílico, que es venenoso, ¿no? Así que, bueno, también el crimen, ¿no?, empresarial, ¿no?, del beneficio, ¿no?, del capitalismo, de buscar el beneficio a costa de lo que sea, de la vida de otras personas, ¿no?, envenenando a la gente por la rentabilidad, ¿no?, del negocio.
Bueno, siguiendo un poco con la versión, que no es una versión, que pues son unos indicios que yo doy, y como de la llamada conspiranoia, ¿no? Pero a veces pues resulta de lo que parece.
Bueno, por
conspiranoia.
Cierto, yo estuve hablando de jueza. Yo no sé si es jueza o juez.
Una jueza.
Ah, pues no, yo lo creo que es la, pues no lo sé.
Cuando claro. Cuando es mujer, la jueza, ¿es jueza?
Es la jueza, sí.
¿La juez?
Sí, ¿por qué no? Sí, sí.
La juez o la jueza.
La jueza.
La jueza.
Yo creo. Bueno.
No lo tengo muy claro.
Desde Zapate.
A ver.
Desde sí, Zapate, lo que introdujo todo
aquí a estos tres profesionales de
que introdujo todas las flexiones de género profesionales.
A ver si nos sacan de dudas. Bueno.
Que propuso la médica también, pues ya está. O sea, no sé. Bueno, el caso es que las denominaciones de origen que el doctor Muro pudo establecer estaban bastante radicadas, o sea, en grandísima proporción en Andalucía. Tierras donde los Estados Unidos, en ese contexto, habían puesto varias bases y hacían experimentos, etcétera. Una de las denominaciones de origen eran tomates almerienses, por ejemplo, y en otras provincias andaluzas también. Bueno, y decir eso, los organofosforados, ojalá tenga una continuidad esta investigación, porque merece la pena, pues...
Bueno, vamos con alguna otra noticia.
Bueno, yo quería retomar un poquito el caso de Esther Quintana. Recordemos la compañera que perdió un ojo por culpa de un pelotazo de goma por parte de los Mossos de Escuadra. Pues bueno, el juzgado de instrucción número 11 de Barcelona ha citado a declarar como testigo al jefe de la Brigada Móvil, Marc Caparrós, el próximo lunes 30 de septiembre. La declaración de Caparrós, a petición de la defensa de Esther Quintana, llega después de que a finales de julio y a principios de agosto el juez interrogara a 6 agentes antidisturbios integrantes de la furgoneta Drago 414 tras recibir un nuevo informe de la Consellería de Interior que recogía un posible nuevo disparo en la zona donde Esther Quintana fue herida. Estos agentes fueron apartados de sus funciones por el departamento como medida disciplinaria al considerar que habían ocultado información relevante sobre su actuación el día de la huelga general. Sin embargo, los 6 policías negaron en el juzgado haber disparado ninguna salva a la hora y en la zona en que Esther Quintana resultó herida. Y nada, pues es para recuperar que el juicio continúa y que un poquito cada vez se está apuntando a personajes más altos dentro de la jerarquía policial. Y bueno, a la espera de lo que pase este próximo lunes, pues considerar, pues denunciando la situación que sufrió y a ver en qué acaba todo esto. Bueno, ya veremos.
Bueno, ya veremos. Seguro que la fiscalía lo considera improcedente.
No lo sabemos.
¿Dirá que Esther Quintana se tiró el balazo de goma ya misma o...?
Que ahora hace poco, esta semana pasada, también salía un informe por parte de una doctora, pues hablando, equiparando la lesión que produce una pelota de goma con las lesiones de guerra. Pues bueno, un poco más también corroborando que la lesión que tenía Esther no era de un lanzamiento de cualquier cosa, como apuntaba desde el inicio la Consellería de Interior, sino que solo se puede atribuir a un pelotazo.
Todos sabemos lo que pasó, no hace falta que venga una doctora especializada para decir que fue una pelota de goma tirada a propósito por la policía. Todos lo sabemos, la policía está intentando, va cambiando de versión cada vez que, digamos, la causa va avanzando y se va corroborando cada vez más lo que ha pasado. La policía los hechos van por delante y la policía va por detrás y los políticos por detrás intentando encajar, ¿no?, la versión para salvar el culo.
Yo es, ¿no?, que lo entiendo, o sea, estos señores...
Todos sabemos lo que ha pasado.
¿Cómo siguen estando por encima del bien y del mal? Criticados, ya lo sabemos, criticados y puestos en tela de juicio por los medios, pero también relativamente dignificados con respecto a otros estamentos políticos de fuera de Cataluña, que sí que son mucho más puestos en el ojo del huracán, y sin embargo en Cataluña, cuando están a la cabeza, es que de todo lo malo. Y me recuerda mucho a la época de Pujol, como también un señor que estaba por encima del bien y del mal fue el gran responsable de todo el desfalco de banca catalana que creó al calor precisamente de la industrialización y desarrollo tardofranquista en el año 1959. Y bueno, luego en un momento dado el juicio...
A mí lo que me sorprendió, y sé que hay unos catalanes que me van a criticar, es cómo en la cadena humana no hubo ningún altercado. ¿Has visto? Es que cuando el gobierno... llama a alguna movilización, no hay ningún altercado. Ahora, cuando hay movilizaciones de colectivos que les molestan, la deshacen a porrazos y a balazos de goma la
manifestación. De...
Pero, ¿cómo en esta diada, una cadena humana con la manifestación, dicen, más multitudinaria de la historia de Cataluña, y no hubo ningún altercado? Miles y miles de personas en una cadena humana, porque el gobierno...
Pero después en la manifestación de la izquierda independentista sí que hubo identificaciones y detenciones.
Por eso lo digo. Como el gobierno se inhibe de reprimir cualquier manifestación secundada por ellos, pero cuando se trata de una manifestación que les molesta porque es una manifestación en contra de sus políticas, pues la deshacen a porrazos y a balazos de goma. Y una de estas balas le ha pegado a esta chica, que todos sabemos que fue intencionada, hay testigos, pero bueno, la policía, como siempre, intenta salvar el culo con la complicidad de la casta política, intentando relativizar los hechos, que fue una bala perdida. Al principio decían que no había habido un balazo de goma, luego cuando los hechos corroboraron la versión de Esther Quintana, empezaron a cambiar su versión para que encajase con la versión verdad, con la verdad, ¿no? Con el hecho real. Hay un hecho real, lo demás son todos disfrazar, todo lo demás es disfrazar la realidad. Entonces van por detrás, ¿no? Intentando que su versión encaje para intentar salvar el culo y que
la verdad,
y que no les pillen con...
Me recuerda el panorama de Cataluña, o sea, en cuanto a cómo está encajando la división internacional de las inversiones actualmente en estos momentos, bastante al papel ya de total sumisión que tiene Francia, tanto a Qatar como a Arabia Saudí. Y creo que es muy peligroso, o sea, como personas pues allegadas a Cataluña y con una visión patriótica de un camino de emancipación que sea un camino real, no para caer en dependencias mucho mayores y mucho más estériles y contraproducentes para la gente, hay que denunciar, aunque suene esto un poco así a loco de la colina, pero bueno, ya con lo de la colza,
pues
me da igual
porque derecho ya estoy a decidir, en plan,
pero es verdad,
se hablan que el derecho, o sea, a decidir Cataluña... los catalanes, que les pregunten, pues a ver, si tanto hablan del derecho a decidir de los catalanes, Convergencia Unión se llena la boca hablando, pues que nos pregunten si queremos que privaticen el agua, por ejemplo, o que privaticen los hospitales. Queremos vivir en una Cataluña independiente de España, pero privatizada por los capitales financieros. A ver, que nos lo pregunten, ¿no? Que nos lo pongan en la misma papeleta. ¿Quiere usted que privaticen los hospitales? ¿Quiere usted que privaticemos el agua? Porque el agua lo están privatizando. Y los hospitales lo están privatizando. Entonces, ¿cuál es la independencia? ¿Independizarse de España para luego entregarle Cataluña a los capitales financieros?
Pero...
al BCE, al FMI.
Es que de verdad, ya se verá. O sea, los neoespeculadores rusos, por ejemplo, en la línea costera, con la historia de la especulación urbanística, vuelven a la carga en Cataluña muy fuerte. Se les está dando el territorio pura y simplemente. O sea, y a los cataríes, ya sé. No es por casualidad que TV3 tiene una posición en lo que se refiere a política internacional tan y tan sesgada y marrullera en favor de decir lo que dictamina Qatar. Y es porque detrás de eso hay una compra del país. Y en Francia está pasando lo mismo. O sea, es un occidente ya tan en decadencia, tan en no autosuficiencia, digamos, que es colonizado ahora por potencias emergentes regionales, como son estas potencias de Oriente Medio, y que sumen en la indignidad desde el punto de vista ya de la conciencia, de la inconsciencia que crean en la gente.
Sí. ¿Alguna otra noticia?
Bueno, relacionado, pues ahora que estamos hablando así del tema de Cataluña y tal, pues el suegro de Gallardón amenaza con enviar a la Legión si Cataluña se independiza. José Utrera Molina, conocido exalto cargo franquista, advierte a que si alguna vez alguien pretendiese romper la unidad de España, el espíritu de la Legión estará siempre contra la tribu, manteniendo en alto el sueño de una España unida y digna. Vale, ¿qué nos lleva a esto?
Aquí tenemos una visita. Nos ha visitado.
Vaya, buenas.
Compañero, ¿cómo va?
Y bueno, nada, que vemos que las familias que han estado durante el franquismo son las familias que están ahora con el Partido Popular a la cabeza.
Hablando de bombardear Cataluña o invadir Cataluña con la Legión, ya es, con Gibraltar ya se han calmado los ánimos, ya no están tan gallitos con Gibraltar.
Bueno,
ahora, el Reino Unido ha mandado un gobernador que es un veterano de la Guerra de las Malvinas y ya no están tan...
Bueno, relacionado con lo de Gibraltar, pues para este próximo 12 de octubre el Ayuntamiento de Sevilla ha financiado o va a dar cobertura a grupos de extrema derecha en una movilización precisamente para reclamar ese Gibraltar español.
No, pero lo digo por el gobierno, ¿no?
Pues también como dando más coba a la versión de que por plantearte una cuestión nacional semejante, y creo que se ha de plantear, ya uno es facha o uno es de extrema derecha. O sea, todo lo... Digamos que todo lo presentan de forma que plantearte estas cuestiones parece que seas intrínsecamente... Porque ya desde la política se hace así.
No, pero o sea, a mí me hace mucha gracia a los patriotas, ¿no? Españoles que ahora van a bombardear Cataluña... Pero, por supuesto, están entregando España a la troika. Ah.
Claro, eso es
nacionalismo de pandereta que llevan, claro, ¿no? Sí, sí. Y luego con Gibraltar, ahora se han calmado los ánimos, porque se ve que Rajoy fue al G20 y le han bajado los humos. Le han dicho, tú dejas de hinchar las pelotas mucho con Gibraltar, que vas a pillar cacho. O sea,
bueno,
le han dicho,
en el G20, sí, por la hegemonía estadounidense,
le han dicho tranquilidad.
Que el polo dominante son anglosajones.
¿Has visto cómo ha desaparecido ha desaparecido los medios el tema de Gibraltar cuando antes no se hablaba de otra cosa? Hace 3 semanas no se hablaba de otra cosa. Eran todos los medios informativos dando cobertura y creando una corriente de opinión nacionalista por Gibraltar español, no sé qué, no sé cuánto.
De todas maneras,
¿cómo lo han ido desplazando? Y ya no se habla de Gibraltar. Ya esa amenaza de que vamos a cerrar la frontera y prácticamente la Guardia Civil estaba entrando en Gibraltar a tomarla por asalto,
pues no
se ha tranquilizado.
O sea, para mí que, bueno, otra idea así extraña y rocambolesca y tal, yo creo que detrás de esto de Gibraltar, en el fondo, bueno, que eso nunca saldrá a la luz y nunca se dirá, pero hay un conflicto interimperialista entre el eje franco-alemán y el cabeza de buque de los intereses estadounidenses en Europa, como es Gran Bretaña. O sea, no creo que el gobierno de Rajoy, ya por la idiosincrasia que tiene y encima lo debilitado que está y todo, se le ha ocurrido por su cuenta propia remover todo esto sin contar con un aval secreto o tácito desde atrás, desde Francia y Alemania, que en un momento le hayan animado a disputarse, porque realmente Alemania no quiere un territorio colonial británico en pleno Mediterráneo que cierra el Mediterráneo. O sea, el atlantismo en Europa, el topos es Gran Bretaña.
Te olvidas del motivo principal. Distraer la atención. El orgullo nacional funciona cuando las cosas no van bien y la gente se te echa encima, como está pasando aquí en España, con la marea verde, la marea blanca, la marea amarilla, los pensionados, los preferentes, pues distraer la atención. El caso Bárcenas, distraer la atención apelando al orgullo nacional. Sí. Eso es tan viejo
pero por parte del rey.
Más viejo que la rueda.
Vale, pero no me negarás que por parte del Reino Unido.
Más antiguo y más usado que la rueda.
Por parte del Reino Unido, esa operación también hay que achacársela a ellos, al Reino Unido. Porque, quien tira basura sistemáticamente a los pueblos de la línea de la Concepción, o quien pone gasolineras justamente en la frontera, en territorios. O sea, por ejemplo, hay un parque y junto al parque ya está la frontera con Gibraltar, meten una gasolinera, cosa que, según la legislación, no se podría poner, pero como está dentro de Gibraltar, aunque sea al lado de un parque en territorio español,
sí,
por el que
no
transita la gente.
Ahora resulta que el gobierno español ha descubierto que
no,
la frontera
no,
es contrabando.
No, por supuesto que no.
Pero lo ha descubierto ahora, ya ha puesto. Pero, no, vamos a poner más policía porque contrabando hace décadas, desde siempre.
Sí,
ahora lo han descubierto.
Pero son una serie de prácticas. ¿Por qué
no pusieron remedio antes? Sí. Ahora ponen remedio al contrabando, contrabando. Desde siempre.
No estoy negando el oportunismo español, pero estoy diciendo que Gran Bretaña también, en todas las operaciones que ha iniciado, y por ejemplo con los bloques de hormigón, no ha hecho falta que el gobierno español le haya provocado, que ellos también, por precisamente lo que tú dices de distraer la atención de la cortina de humo, ellos también lo han utilizado.
No, de los dos lados.
Y han tomado la iniciativa ellos
porque
esto lo han hecho.
La guerra de las Malvinas sirvió tanto para distraer la atención del lado argentino como del lado inglés. A la Thatcher le vino como anillo al dedo una guerra porque estaba en bajo mínimos a nivel de popularidad y eso la catapultó al estrellato. O sea, después de la guerra de Malvinas, la Thatcher no se quitó de ahí durante años y años. Bueno, el Partido Conservador arrasó en las elecciones. O sea, que eso está claro, de los dos lados se ha utilizado políticamente. Pero bueno, yo lo analizo del lado de que me toca, que es este. Que no se han reunido, qué problemas tendrá el gobierno con su propia población, que los tendrá seguro, porque también hay recortes, también hay políticas, ¿no? Recordemos las revueltas que hubo en Reino Unido no hace mucho, la gente saliendo a la calle quemando coches.
Bueno, a ver, pues el contexto estructural también es que en una economía cada vez más consagrada a lo especulativo, porque las inversiones productivas son menos rentables al calor de la crisis inicial en Estados Unidos y tal, territorios tipo Gibraltar o tipo Liechtenstein, etcétera, cada vez cobran más mayor función económica y por lo tanto, siendo una colonia, cada vez tiene más protagonismo. Entonces, esa es la función por la que utiliza Gran Bretaña, o sea, a costa de...
Bueno, pero yo analizo el nacionalismo español, ¿no? Es que el nacionalismo de pandereta.
Claro. No, claro, ya.
Con respecto a Cataluña.
Pero o sea... una cosa es el uso nacionalista y otra cosa es históricamente lo que supuso y lo que todavía supone. Es decir, hay una población que era la población gibraltareña, porque el 85% de los llamados gibraltareños actuales, los llanitos, son descendientes de colonos andalucizados, digamos, pero de origen británico, que es población, alguna de ella corsaria, incorporada al territorio. Había mucha gente a la que expulsaron, formaron otro pueblo a pie de una colina donde había una ermita y todavía... O sea, esto no se problematiza y no es problematizado y tal, porque tampoco hay memoria histórica respecto de eso, pero igual que otros pueblos han sufrido prácticas coloniales y los han expulsado de sus tierras y han tenido que fundar poblados o con lo que se hayan podido apañar en otros territorios, a los gibraltareños no hace mucho, en el siglo XVIII también les pasó
bueno,
esto.
Bueno, pero eso es muy, muy atrás.
Hay población expulsada todavía.
Estamos hablando de ahora. ¿Cuál es el objetivo de sacar a Gibraltar y meterlo sobre la mesa ahora? Distraer la atención sobre el caso Bárcenas, sobre los recortes. Esto lo han hecho los gobiernos desde siempre. Y el nacionalismo de pandereta de España, de decir, de meterse con Cataluña va a romper España, Gibraltar español, cuando estás entregando, por ejemplo, la sanidad de Madrid
sí,
a empresas de Costa Rica, claro. ¿Qué me estás contando?
Entonces, sacar el tema de Gibraltar no tiene el riesgo de que salga sobre la mesa el tema de Ceuta y Melilla.
Claro.
También
que devuelvan Ceuta y Melilla.
Tiene su riesgo, claro, de que saquen tanto riesgo, ¿no? Peleo que pues que ahora Marruecos.
O las Canarias también. O sea.
No, por supuesto. No,
hombre,
claro. Tiene,
o sea, hay un
riesgos.
Oportunismo político, está claro, en todo esto.
Y la nueva operación del rey también es una manera de distraernos.
Bueno, se ha descojonado el rey otra vez. El pata elefante está ahí desarmado. He aprendido sobre anatomía esta semana más que en la escuela primaria. Gráficos de todo tipo, cómo va a meterse la prótesis, el músculo, gráfico de perfil, derecho, al revés, de patas arriba. No, bueno, he aprendido anatomía. Vamos, anatomía del rey.
Y que se están 10 minutos hablando de lo mismo.
De eso
bueno,
más.
Los gráficos, no vean los gráficos que han sacado. ¿No?
Este va.
Sí, va el micro, sí. Vale. Los gráficos han sacado, he aprendido anatomía, lo que no he aprendido en mi vida, en una semana. Con el,
y bueno, pues decir que en total en 2013 la Casa Real costará al Estado más de 50 millones de euros, sumando ahora pues los gastos que tendrán, que han dicho que lo pagarán ellos, pero bueno, ellos lo pagan de presupuestos y de nuevos presupuestos que tiene la Casa Real.
No, a ver, es que está claro que los Borbones históricamente ya han cumplido la función para el capitalismo, sobre todo francés, que tenían. O sea, los Borbones... Durante los siglos XVI, XVII, Francia siempre había querido dominar a España y resulta que tras la Guerra de Sucesión, nada más y nada menos que estos pretendientes a dominar la economía española ponen en el trono a los Anjou, o sea, una dinastía francesa. Y se verá durante el siglo XIX como Francia se merienda todo, ferrocarriles, minas, canteras, a cambio de dar armas al Estado español para luchar contra el carlismo, que ellos mismos potencian ayudando a las milicias por otro lado, impiden durante un siglo el desarrollo en algo que no sea comprar armas, mientras a cambio de esas armas van consiguiendo cantidad de recursos para Francia. Pero una vez que el imperialismo francés, sobre todo con la socialdemocracia actual, llega a su fin y que no tiene más aspiración que ponerse de ramera por debajo de los estadounidenses y de las potencias del Golfo Pérsico y Arabia Saudí, ya lo estamos diciendo, esa función de los Borbones como bisagra portadora, digamos, de los intereses franceses en España ya no existe.
Yo creo que es más sencillo que eso. Los puso Franco cuando sí. Hablábamos de la transición, pues volviendo al tema de la transición, pues los Borbones, a Juan Carlos de Borbón, al rey actual, este que tiene la cadera de cristal, pues lo ha puesto Franco antes de morir. Se ven las fotos de Franco, se ve en los documentales a Franco dando sus últimos discursos y el rey ahí al lado con la reina griega esta que nos han encajado también. régimen.
De acuerdo, pues, total. Pero ¿quién puso a Franco también a su vez? O sea, también es hijo de un proceso anterior. Los franceses a los refugiados republicanos españoles que iban en tren hacia Francia, se ponían, los devolvían a España. Es que Francia, por primera vez, León Blum da las vacaciones pagadas y gratuitas, con la condición de que la gente no se meta en política y no se enrole en brigadas internacionales y en historia y viva la vida. O sea, es el primer verano, durante el 36, que Francia se lava las manos. O sea, ¿quién estaba interesado en todo eso? También Francia. O sea, es que es una cuestión de dominación siempre.
Bueno,
¿alguna otra noticia?
Pues ya era, en todo caso, para pasar al bloque internacional. Llevamos ya casi una hora de programa. Cortamos con un tema musical y nos reorganizamos y volvemos aquí en qué pasa.
Cambiamos de posiciones aquí.
Pues vamos a escuchar un tema de una gente que se llama Alimaña Hardcore y el tema Hipócritas. Bueno, continuamos aquí en Contrabanda, en el programa que pasa en el mundo. Recordar, nos queda media horita de programa, parece que hay una llamada, ahora veremos si pasa por antena. Y antes de pasar a hablar algo de Siria, de la charla que hubo el pasado jueves, yo quería hacer algún comentario sobre lo ocurrido en Grecia estos últimos días. El miércoles pasado hablábamos de que el martes por la noche habían asesinado la gente, un par de militantes de Amanecer Dorado, a un cantante de hip hop antifascista y pues de luchador de izquierdas. Esto causó una reacción en cadena con asaltos a sedes de Amanecer Dorado e incluso han habido repercusiones a nivel policial. Dos altos cargos policiales han sido destituidos. Se ha comenzado una investigación sobre la infiltración de Amanecer Dorado dentro de los cuerpos de policía allá en Grecia. Y realmente, bueno, se han visto muchas veces imágenes de agresiones, de manadas de gente de esta de Amanecer Dorado agrediendo y la policía sin intervenir, todavía estar presente.
Pues llama el compañero para hablar un poco, bueno, dar una opinión sobre lo de la colza, de lo que hemos hablado, y también hablar de la convocatoria de la próxima asamblea, pasado mañana, con el tema de la formación de comités antiimperialistas en Barcelona, dar un poco la convocatoria por antena. Entonces, no sé si, o dentro de un rato... Cuando acabemos,
pasalo por antena.
No, pasamos,
Luego seguimos hablando del tema de Grecia. Hemos empezado.
Buenos días.
Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bien, bien. Aquí acabando. Bueno, queda medio ahorita el programa.
La pierna va bien, ¿no? Mejor.
¿La pierna? ¿Cómo va la pierna?
La pierna, aquí va la pierna. La pierna mágica.
Sí,
sí, sí.
Me,
sí,
alegro,
sí.
Me alegro mucho que haya recuperación total.
Aquí está la pierna de hierro, la pata, sí, sí, robótica. A ver, me están por poner un mando para que vaya, ¿no? Para atrás, para adelante, ¿no? Sube escalera, baja escalera. Bueno,
muy bien.
Súbele aquí, a ver que no escucho.
Pues adelante.
Sí, bueno, quería solamente hacer un comentario sobre un problema que habéis tocado hoy, que es lo de lo que se llama en su día síndrome tóxico del aceite de colza, que luego resultó, según las investigaciones que no se han tenido en cuenta, que no era tal aceite, sino, bueno, un insecticida que se utilizó para los tomates y luego pues las partidas se vendían, se repartían casi en todo el territorio nacional, pero hay zonas como Cataluña que no hubo ningún caso de esto, mientras la misma partida del aceite, de tal aceite, pues se fue para Castilla y ahí sí que hubo casos, según dijeron en su día. Pero yo lo que quería solamente hacer un comentario, que en Estados Unidos, años atrás, años después, se publicó un artículo en los periódicos, en las revistas científicas médicas, hablando de un síndrome parecido al síndrome del aceite de colza, lo que se llamó en su día, pero en Estados Unidos, y que se descubrió que era debido a un aminoácido que se utiliza con muchos complejos vitamínicos que se toma la gente, pero resulta que los deportistas o los que hacían gimnasia y hacían culturismo y estas cosas lo tomaban en cantidades que superaban las cantidades recomendadas en decenas o centenas de veces, y produjo un síndrome muy parecido al síndrome tóxico en España. Hubo incluso fallecimientos, gente con síndromes neurológicos que todavía no se han curado, etcétera, etcétera. Solamente quería hacer este hincapié. En tanto en cuanto, pues me parece que a estas alturas todavía no sabe nadie a ciencia cierta, o se ha ocultado, o hubo un pacto de silencio. Bueno, todo el mundo ya sabe que todavía hay miles y miles de personas, porque en su día pues se afectaron directamente casi los primer mes o los primeros meses más de 60.000 personas, y hubo fallecimientos ya de primera, en los primeros meses, de más de 700 personas. Pero esto luego se quedó en el olvido y no sé hasta el momento si ya hay alguna solución o no realmente, porque nunca más se habló de esto. Solamente quería decir esto, que parece, bueno, si es cierto lo que dicen las revistas americanas, también es debido a un aminoácido determinado, pues, produce un síndrome muy parecido al que se produjo en España. Entonces quizá hay que, o había que diversificar la investigación en más líneas de lo que se definió en su día. Y que, bueno, el mismo médico que investigó esto y, bueno, hizo informes, etcétera, fue destituido. Luego, bueno, ya parece la historia, ya lo saben ustedes y los oyentes más o menos que habían seguido este asunto, pues también ha quedado bien claro que allí ha habido de todo. Esto respecto al aceite de colza y su síndrome tóxico famoso en su día.
Bueno.
Entonces quizás se estaban manejando o promoviendo pues un nuevo arma químico, etcétera, etcétera, pero esto, claro, nunca nos van a decir realmente la verdad.
Bueno, ¿qué otro tema quería comentar?
Otro tema quería comentar, pues, sobre lo que es el tema que sigue de primera actualidad y que hemos hablado más de una vez, pues, sobre el tema de la situación en Siria y sobre todo después del acuerdo de poner el armamento químico bajo los auspicios de la Agencia Internacional de Investigación y de Seguimiento de la producción de armas químicas y utilizarlas y destruirlas, etcétera. Parece que hablamos un día y hemos dicho, bueno, esto claro es un proceso realmente largo, pero Siria pues ya se ha adherido a la Organización Mundial de No Desarrollo y Investigación de Armas Químicas y aceptó destruir el armamento químico que tiene. Ya se han entregado, me parece, las listas a las Naciones Unidas y a dicha organización y queda pues lo demás ya que se pongan de acuerdo donde destruirlo, porque según las leyes internacionales se había que destruir en el mismo país, que esto no sabemos si llevaría años y los costes que ahora mismo sería la situación económica interior y todo esto, no sé si esto lo puede hacer y tendrían que encargarse, pues Rusia parece que ha dicho que está dispuesta a participar en ello y destruirlo sobre el territorio sirio.
Pues compañero, de todo esto vamos a hablar más extensivamente el jueves, si te parece, en la reunión de la fundación los comités en Barcelona.
A raíz de las concentraciones que hemos hecho en la plaza de San Jaume y delante del consulado israelí.
Y de la charla reunión del jueves pasado también.
El neocolonialismo se acordó entre las fuerzas ya convocantes y asistentes hacer reuniones más. Y el jueves pasado hemos hecho como una reunión, conferencia, que se habló pues de toda la temática de lo que está pasando en Siria. Y a raíz de esto pues ya se acordó formar una coordinadora o una plataforma contra el imperialismo, el neocolonialismo, tanto en Siria como la intervención en cualquier otro país del mundo. Y para esto pues estamos convocados este jueves, lo mismo a las 19:30 en la sede de la Asociación de la Verneda San Martín, la calle Fluvial 210, y la entrada es por la calle
Interior Bajos,
me parece Concilio de Trento, al número 126 o por allí. De todas maneras ya está ahí indicado.
Sí, al ir a Fluvia 210, la parte posterior de la fachada, o sea, dando la vuelta, sí, yendo por el interior.
La entrada, pero la entrada
allí
no es por la calle Fluvia,
claro,
sino
no,
por la otra calle.
No. Entonces, Bajos Interior, claro.
Sí, entonces ya allí está, me parece, esta vez ya han indicado más, aparte que en la convocatoria ya pusieron también un mapa, esto para indicar a la gente que pueda llegar.
¿Qué te pareció por eso la respuesta popular y el ambiente de la charla? O sea, la charla que se hizo el jueves pasado.
Ha habido mucha asistencia.
La verdad, muy interesante.
Estaban también acudido un representante del consulado venezolano y realmente...
Bueno, el vicecónsul de Venezuela en Barcelona. O sea, cualquier cónsul viene a...
Hemos hecho una lectura, como quien dice, general, porque tampoco se podía profundizar en cada tema, y dejamos ya para ulteriores reuniones pues poder tratar temas en concreto.
Pero bueno, quiero decir, mucha gente entre los asistentes y participantes, mucha gente de Siria, pero mucha gente también del barrio, no de los organizadores, sino personas oyentes que felicitaron el programa, que lo escuchaban, que se acercaron y participaron activamente, que hicieron aportaciones muy interesantes en el debate.
Dedicamos casi tres cuartos de hora para preguntas y respuestas. Había también, contamos con la asistencia de dos compañeros de Suiza, también que participaron tanto en su asistencia como en su participación.
Bueno, no vamos a contar toda la conferencia aquí porque si no se nos va el programa. ¿Alguna cosita más antes de pasar a otro tema?
Es todo lo que hay, no. Ya entonces mañana jueves.
Bueno, que convocamos que por favor quien quiera participar.
Que se haya implicado en un tema antiimperialista, antineocolonialista, sea bienvenido y aportará su grado de arena igual que nosotros.
Que va a haber mucha discusión desde la base, sin dar nada por sentado, y va a haber toda una actividad de clarificación entre todos.
Bueno, entonces queda hecha la convocatoria.
Queda ahí la convocatoria, entonces, en tanto en cuanto lo del, tal como hablamos de lo que está pasando en Siria, bueno, ya todo el mundo ha visto que hubo la reunión de la Asamblea Internacional de la ONU, y donde pues cada país pues ha dicho...
A ver, aquí cuchillando...
su postura y su entendimiento, y hemos visto por lo menos pues un retroceso en la agresividad que siempre ha aportado sobre todo Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Arabia Saudita y los países del Golfo, mientras que América, en boca de su presidente, pues ya parece que al final reconoció que la democracia, según ellos, no se puede imponer por la fuerza ni por las guerras, tal como hicieron en Irak. Ellos reconocen que en Irak han fracasado y no quieren repetir la historia. Esto en la boca de Obama, no sé qué aquí las noticias como le dieron, pero yo estoy diciendo literalmente tal como lo expresó, y esto quiere decir mucho, aunque yo no estoy de acuerdo en que Estados Unidos fracasó en Irak. Porque Estados Unidos no vino a Irak para hacer democracia, vino a Irak a destruirlo, a desmembrarlo, que todo el mundo ya sabemos que hay tres estados ya fácticos en Irak, uno en el sur, uno en el norte, el Kurdistán, y otro en el centro, y han provocado pues lo que parece una guerra de coches bomba, y esto que a diario hay una cincuentena o 100 o más de víctimas entre...
Bueno, de todo ello hablaremos más extendidamente el jueves, compañero.
Y heridos. Entonces, no, yo digo esto porque, claro, ahora, para justificar, dice que ya quieren repetir lo que ha pasado en Irak.
Bueno,
de todas maneras, nosotros sabemos muy bien que el imperialismo y el neocolonialismo no va a quedarse quieto y seguirá haciendo planes para de alguna manera destruir Siria tal como lo está.
Bueno, pasamos a otro, vas a pasar a otro tema porque si no nos quedan 10 minutos. Damos las gracias al compañero por llamar.
Bueno, incluso si quiere permanecer al teléfono para discutir de esas otras cuestiones.
No, bueno,
pues,
como si quede en el teléfono.
Bienvenido, pero, como quieras.
Por cierto, vosotros cuchillando mientras hablaba
el
compañero por teléfono, se escucha todo, ¿eh?
No, que me comentaba el compañero que no había quedado lo suficientemente claro la cuestión de la cuestión de la entrada al centro de la Verneda, San Martín.
Eso.
Que claro, o sea, si buscas el 210 calle Fluvia, no vas a encontrar la entrada, porque
eso
la entrada es por la parte interior, hay como una especie de patio interior al aire libre, y entonces el acceso es por otra calle, el acceso sería por Concilio de Trento, que es una paralela, me parece.
Sí, es paralela.
Bueno, a ver, compañero, que has traído algo para leer, vas a darle cobertura, pues si no se nos va el tiempo.
Sí, bueno, si queréis hacer alguna pregunta o queréis que
hable... No, aquí el compañero va a leer una octadilla.
Pasamos a otra cuestión y por favor te rogamos, si quieres seguir participando, pues permanece al hilo telefónico y...
Bueno, yo sigo escuchando lo que van diciendo ustedes.
Muy bien, bienvenido.
Vale, hasta la próxima, salud, compañero.
Vale. Sí. No, no, sí, sigue en línea.
Vale. Pero, a ver, bueno, vale. Escenas de la Soli, Ser Service, precio solidario, 10 euros. Os esperamos cada primer viernes de mes a las 21 horas en la CNT calle Joaquín Costa, 34 Bajos. Teléfono 93-318-8834, Barcelona. La recaudación va íntegramente a sufragar el periódico Solidaridad Obrera. Bueno, esto es una cena casi de 14, 15 años, la hacen los compañeros y compañeras, y lo que se recauda es para sufragar el periódico Solidaridad Obrera, que es el órgano de la CNT a nivel nacional. ¿De acuerdo? Vale,
ahí queda. Bueno, pasamos a la otra noticia.
Yo quería comentar una noticia que solo la he encontrado en un medio de comunicación, en la AINE concretamente, y es se habla de en Filipinas que está habiendo enfrentamientos entre el ejército filipino con guerrilleros del Frente Moro de Liberación Nacional. Es una noticia del pasado 18 de septiembre, o sea, bien reciente. Y bueno, pues ya hablan de más de 100 muertos, y es una noticia que realmente no había escuchado nada, y que en los grandes medios ni en los medios alternativos he sacado noticias. Hablan de 70.000 personas desplazadas por el conflicto, y nada, que hay pues un conflicto latente en esta zona asiática y que los medios de comunicación pues no nos hacen eco de nada, igual que como ha pasado ahora en Kenia, en este asalto a este centro comercial por parte de un comando de Alasaba, que bueno, que realmente inicialmente las noticias eran súper confusas. Ahora parece que ya se ha terminado todo, ya ponen rostros y a los asaltantes, y que también ha acabado con 70 y pico muertos.
Una pregunta, ¿y qué ideología procesa este Frente de Liberación Nacional? Digamos, liberar un decirlo así, era un territorio dentro de Filipinas o algo así.
No, los del Frente Moro yo creo que son maoístas o... No lo sé.
Porque yo lo que sé es que en Filipinas hay una guerra popular en curso, pero es una guerra popular, bueno, pues apoyada por diversas fracciones, tanto de la pequeña burguesía rural, no explotadora, propietaria, pero no explotadora, como del proletariado rural, sobre todo filipino. Y esto tiene razón que no sale nunca en los medios.
Igual le echa la culpa al Assad por el atentado en Kenia.
Pues igual, sí.
Pero...
qué casualidad, en África todo lo que está haciendo.
De Grecia habíamos acabado, ¿no? La noticia.
Quiero solamente decir unas palabras sobre lo de Kenia.
Ah, vale, venga.
Como Kenia tiene tropas en Somalia... Entonces, bueno, el frente este de la organización de los Shabab, o sea, de los jóvenes islámicos, es de ideología, pues, de parecida a Al-Qaeda y esto. Entonces, fue atacado este centro, bueno, hubo muertos, hubo retenidos, y luego, pues, realmente las fuerzas israelíes las que han podido entrar con las tropas de Kenia a este centro comercial, y dicen que ya habían terminado con todo, pero las últimas noticias dicen que aún hay enfrentamientos y aún hay rehenes en manos del grupo atacante.
Bueno, y con la Grecia habíamos acabado, ¿no? El tema del músico rapero asesinado.
Es que con el teléfono se estaba escuchando mal. Acabamos de intervención bueno, telefónica.
Te damos las gracias, es que tenemos que solucionar un problema técnico que consiste en que se acopla la voz.
La voz de los demás.
Llamada y tenemos que solventarlo.
Bueno, muchas gracias por haberme permitido participar con vosotros.
Siempre un abrazo.
Venga.
De nada, un abrazo.
Salud. Y nos vemos pasado mañana. Nosotros, salud.
Venga. Pues sí, hoy realmente la conexión telefónica causaba acoples que no he sabido solucionar, así que mejor que lo dejemos. Pues lo de Grecia eran las destituciones de jefes policiales que tienen connivencia abierta con los nazis de Amanecer Dorado, delante de una comisaría, miembros de Amanecer Dorado desfilaron armados, la policía no intervino, se han visto agresiones por parte de estos nazis a inmigrantes con la policía delante no interviniendo y diciendo incluso a prensa que no podían hacer nada. Y bueno, después del asesinato, lo que sí que ha habido ha sido la respuesta de parte de anarquistas y comunistas asaltándose desde Amanecer Dorado. Incluso alguna noticia de que se está hablando ya de una posible ilegalización o criminalización ya directa, bueno, por parte de las instituciones de Amanecer Dorado.
Esto es, ¿no? Sobre los hechos consumados, amenazar con ilegalizar una organización que ya se sabía de por sí que era una organización neonazi, violenta y criminal, que iban, ya sabían que esto podía suceder.
Y que ha sacado ahora mucho representación.
Ahora venir a intentar hacer un poco de higiene de cara al público diciendo vamos a legalizar la formación porque han asesinado a una persona. Bueno, es que la tendrías que haber ilegalizado si realmente la voluntad del gobierno griego es no dar cobertura a este tipo de grupos de extrema derecha, la hubiese legalizado mucho antes, ¿no? No esperar ahora sobre los hechos consumados, sobre el asesinato consumado, decir lo vamos a legalizar. Pero bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Estos grupos de extrema derecha operan al calor del capitalismo y de los gobiernos neoliberales que les dan cobertura porque les interesa tenerlos de su parte, ¿no? Cuando la gente empieza a desconfiar en esta semidemocracia burguesa o dictadura de baja intensidad, como la llamo yo, y no tienen una ideología clara, no saben para dónde tirar, pues más vale que tiren a la derecha y no hacia la izquierda. Entonces, estos son grupos de captación que proliferan al calor del capitalismo, ¿no? Y que ejercen, luego se convierten en soldados anticomunistas y antianarquistas, como los vemos.
Es que ilegalizar da mucho gancho. O sea, ilegalizar da una imagen de antisistemismo y tal, que encima atrae más a parte de la gente, porque proyecta una apariencia de, bueno, estar en la clandestinidad. Ah, y
pero
tal.
Eso lo dicen de cara al público. Entonces, porque han asesinado a un...
Lo promueven. Persona. O sea, ilegalizándolo lo promueven.
El gobierno griego los va a dedicar a la galería porque ahora sí no hay algo tienen que decir. Pero bueno, si tan claro lo tenéis, ¿por qué habéis esperado? No,
claro. O sea, es un sistema hegemónico regional alemán que está desposeyendo a los países del Mediterráneo de todo, o sea, los deja en la puta ruina, y luego hay unas fracciones especializadas de ese mismo sistema en dar caridad a los mismos ladrones, crean unos destacamentos aparentemente populistas que se dedican a repartir comida y víveres, veas estos neonazis, para enganchar a los mismos, que son los expoliados por todo el sistema en su conjunto, ¿no? Entonces, claro, el neonazismo, como fracción imperialista proeuropea que es, no es ninguna solución, evidentemente, para ningún
utilizan
país.
Utilizan un lenguaje
Europa
populista, antisistema, sí, para enganchar a la gente, pero en realidad es un apéndice del propio sistema. Eso está clarísimo.
No, está claro. O sea, bueno, está claro que Alemania solo...
Tenemos agenda, porque sí, quedan 5 minutos.
Pues vamos a pasar a la agenda directamente. Hoy nos hacen llegar la gente de Unidad contra el Fascismo y el Racismo, la presentación de una nueva sede de esta organización. Esta será en San Boi, hoy a las 7:15, acá el Niño, y será la presentación de una nueva sede de Unidad contra el Fascismo y el Racismo, en este caso en San Boi. Acá el Niño queda dentro del centro histórico de San Boi. Para mañana 26 de septiembre a las 8 de la tarde, proyección del documental 4F Ni Oblit Ni Perdó a la Cruïlla de l'Eixample, al carrer Sardenya 256-260. ¿Qué más? Para el viernes 27, charrada sobre el cast de La Mónica de Terrassa. Recordemos, La Mónica de Terrassa, comenté yo que había hace 2 o 3 semanas que estaba pendiente un juicio precisamente para el día siguiente. Al final el juicio se ha pospuesto para ahora en octubre. Y bueno, pues si queréis saber más sobre el caso de esta joven, pues acusada de agredir a Mossos d'Esquadra cuando la agredida fue ella, pues os podéis acercar a Cerdanyola del Vallès, al Casal Popular La Clau, y el viernes 27 a las 7 de la tarde.
Es que más lo llevan, ¿eh? Cómo les agreden, tío. Cabeza en la porra.
Hostia, claro.
Debe estar harto que la gente le dé cabezazo a la porra.
Sí, y sobre lo que dice el compañero, el sábado 28 en el sindicato de Martorell, la calle, si no me equivoco, es enfrente de la gasolinera y al lado de un Mercadona, el sindicato de CNT de Martorell, hay una charlada sobre el caso este del 4 de febrero. La calle, si no me equivoco, es Pau Clarís.
Y para acabar la agenda, pues bueno, se inaugura un nuevo centro social ocupado autogestionado, el Cambuchí, en la calle Lepán 371, de aquí de Barcelona. Y pues el sábado 28 y el domingo 29 habrán las jornadas de inauguración. A partir del sábado 28, a partir de las 5 de la tarde, la abertura del centro. A las 6 de la tarde, taula rodona, proyectos de ocupación como respuesta al problema del habitatge. Participarán gent de Campiella, de l'Armadillo, Grup Habitatge i Espai Públic de l'Assemblea de la Vila de Gràcia i gent del mateix Cambuchí. A les 9 de la nit, sopador vega més música i a les 11, fi de festa. I el diumenge 29, a les 11 del matí, llocs per infants, 12, taller de pintura mural, a les 2, dinar popular, entre 4 i 6, taller de ball dance hall, y de 6 a 9, jam session, vine y porta el teu instrument. Pues bueno, bienvenido a un nuevo centro social ocupado, el Cambuchí, allá en la calle Lepanto, 371 de Barcelona.
Bueno, para acabar la agenda esta noche, si les gusta el rock and roll, aquí 10:30 en contrabanda tenés Lethal Age, un poco de tertulias humorísticas, tertulias de bar y rock and roll, de 10:30 a 11:30. Y decir que yo voy a empezar un proceso de rehabilitación que me va a durar 3 semanas, así que si no me cuadran los horarios, por ahí voy a estar 3 semanas sin participar en este programa. Esperemos que me cuadren los horarios, claro, y poder participar, y si no, bueno, estarán los compañeros aquí.
Al menos hacer la solicitud para que el horario sea otro.
Esperemos, solo espero que no me pongan con el mata elefantes ahí en rehabilitación, vamos. Compañero,
bueno, y osos también, que le pusieron, si no me equivoco, fuera Ucrania, Rusia, donde le pusieron un oso.
Sí, oso borracho.
Sí, ocho borrachos, su majestad, mire.
Ah, que estos son peligrosos, tío, los borbones, te pegan un tiro, igual. El Froilán también anda ahí de pistolero ahí dando tiros, o sea que bueno, igual vas ahí y te... Perdón, me he equivocado. Bueno.
Y decir que durante la realización de este programa, pues en Madrid ha habido un desahucio más, una nueva familia echada a la calle. Una nueva familia en la que para el desalojo han intervenido unas 30 lecheras de Policía Nacional. Para lo que quieren, sí que tienen dinero para invertir. Y pues una nueva familia en la calle con la vergüenza que esto
marca
supone.
España. Marca
esto
España.
Es la marca España.
Ahí está, marca España. Dando lecciones de democracia. Bueno. Y nos vamos, ¿no? Ya estamos sobre
pues la... Pues sí, estamos sobre,
bueno,
la hora.
Decir eso, que espero poder estar en los programas, pero bueno, si no estoy a lo que nos escuchan del otro lado, pues si no escuchan esta voz durante, se libran durante 3 semanas de...
A ver, puedes llamar si
mis brillantes comentarios.
Si la terapia es, a lo mejor, no sé, como rehabilitación, no creo que dure 1 hora y media ni 1 hora, a lo mejor será media horita.
Esperamos, a ver si los horarios me cuadren y puedo participar. Claro. Y si no, bueno, aquí los colegas. Los compañeros lo harán perfectamente, como siempre.
Cuando salgas de...
Así que nada, gracias a todos los que escuchan el programa, a todos los que participan. Y fin.
Bueno, salud y eso mañana... No,
exacto, el último recordatorio de...
Bueno, mañana jueves, 7:30, no será una charla, ya será un debate y será una discusión sobre cómo fundar los comités, desde fuera y a la contra del ninismo de la plataforma aquí en Cataluña operante de momento y como un factor de aglutinamiento de los antiimperialistas. Y exacto, entrada por Concilio de Trento, pero es 210 de la calle Fluvia.
Ah, tío, porque
Parada Bac de Roda o Berneda queda más lejos. La verdad, Bac de Roda.
En la tablona hay una foto de Alicia Sánchez Camacho. Cada vez que giro la cabeza la veo, tío, que me dan arcada. Que está así con el coso, con el parche pirata y tal, pero wow, menuda cara lleva, tío. Bueno,
pues nada.
Qué gente más repugnante, ¿eh?
Ya hay dos más,
Bueno, gente,
Navarro también.
Gente, pero qué repugnante ya.
Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Os dejamos ahora con un compañero del Distrito Apache, aquí en Contrabanda FM, Radio Libre, no comercial y autogestionada de Barcelona.
Fíjate,
salud y Contrabanda.
Agur, agur.
¿Dónde está Guevara? ¿A dónde está la libertad?
Mira, 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 un pueblo que se muere en la tierra y sobre el suelo se espera. Se espera nadie, todo se espera.
¿Dónde está la palma?
Vamos, vamos, vamos.
¿Dónde está la chela?
Vamos a parar.
¿Dónde está Guevara?
Vamos, vamos, vamos.
¿Dónde está la libertad?
Vamos a parar.
¿Dónde está la pata?
Americanos.
¿Dónde está la chela?
Europeanos.
¿Dónde está Guevara?
Para los niños.
¿Dónde está la libertad?
eso.